ellos no tienen entrenadores. Así que preguntamos, ¿quién te está entrenando? Y dijeron, somos seguidores autónomos. Pero su espíritu estaba muy fuerte cuando oraban. Escuchábamos hasta el primer piso. Así que estábamos muy impresionados con ellos. Y estaban muy gozosos. Y tenían los libros. Y después tomaron una foto. Son autoperseguidores. No sé si estaban ustedes ahí, pero es el Señor los ha levantado. Y no cada uno de nosotros o el ministerio. No podían esperar que Living Stream los ayudara. Así que ellos mismos tuvieron que establecer este centro de entrenamiento. Y los hermanos tienen un corazón por el Señor. Así que yo estoy muy agradecido que podemos estar ahí y estar con ellos. Y tuve la oportunidad de ir para allá para ver su ambiente. Así que tienen su dormitorio y los hermanos y las hermanas viven separados. Hay una cocina y una sala y los salones. Así que le doy gracias al Señor por su espíritu de proseguir. Y esto nos inspira a seguir al Señor y a meternos en el ministerio. Después viajé un poquito con dos de los entrenantes. Ellos se unieron a nosotros como un grupo y viajando localmente por carro. Y otros santos fueron por avión en otros lugares. Así que los dos hermanos que estaban con nosotros, estábamos muy alentados por ellos. Y durante el viaje conocimos a uno de los santos locales, una hermana allí. Ella es doctora. Y la localidad es suficientemente cerca de Addis Ababa, que es la capital de Etiopía. Y gracias al Señor que hay tal grupo de santos que el Señor los ha levantado para llevar el testimonio en Etiopía. Uno de los reyes es el hijo de Salomón y la reina de Sheba. Así que ese fue su primer rey. Así que fueron descendientes de Etiopía. Y ellos tienen una iglesia ortodoxa etiopeña. Son 40% son musulmanes y el resto son ortodoxos. Y donde nos quedamos hay un tipo de música o oración. Pensaba que era musulmán porque cuando estaba en Malasia en el entrenamiento había música, pero esto era de la iglesia. La iglesia ortodoxa también tiene ese tipo de música y oración y cosas que toman lugar durante el día. Pero para el recobro del Señor, tomar raíz en Etiopía es totalmente del Señor. Simplemente tenemos que ser uno con ellos. Y no sé si los colaboradores compartieron con respecto del lugar que quieren comprar, pero los hermanos mencionaron que hay algunas complicaciones porque los que venden el lugar es una señora anciana que quiere quedarse ahí. Y es algo un poquito complicado. Así que quería compartir mi experiencia cuando estaba ahí. Amén. Pues yo quería compartir mi experiencia de cuando fui a Addis Ababa. Y quería decir simplemente que, como dijo el hermano Timothy, ellos en verdad tienen un espíritu de seguir al Señor. Cuando yo estaba ahí, fui normalizado. Cuando estaba en África, yo sabía que las personas le decían el continente oscuro, pero no tuve esta impresión cuando yo estaba ahí, que era un continente oscuro, porque estaba con los hermanos todo el tiempo. Y creo que el Señor tiene un testimonio muy brillante allí y va a estar mucho más brillante. Para compartir con ustedes, hermanos, uno de los hermanos que compartía cuando estaba almorzando, cuatro hermanos de Etiopía estaban conmigo y les pregunté, hermanos, no en tipo de condenación, ustedes pueden ir al entrenamiento semianual. Creo que no estudio mucho con los hermanos de África. Y dicen, no hemos ido. Oh, ¿y por qué? Estoy curioso, ¿por qué? Porque o aman el ministerio y dicen, porque no somos capaces de ir. Y pensé, ¿por cómo que no pueden ir? Y ellos me dijeron, porque no podemos conseguir visa de turistas del gobierno de los Estados Unidos. Y pregunté, ¿cómo puede ser esto? Pues, porque el estándar económico de los Estados Unidos está en un nivel y Etiopía está en otro lugar y los Estados Unidos no quiere que vengan y se queden. Así que por eso no pueden tener un lugar ni siquiera de visitar. Y santos, cuando me dijeron esto, tuve un sentir, Señor, yo necesito venir aquí a compenetrarme con los santos. Si ellos no pueden venir a los Estados Unidos, yo tengo que ir a África. Así que le dije a los hermanos, yo voy a regresar. Así que cuando regresé a los Estados Unidos, estaba cenando con mi esposa y le dije, necesitamos ir a África. Y le hice una promesa a esos hermanos que iba a regresar. Así que tengo que regresar y les di mi palabra. Y ella estuvo de acuerdo. Alabado sea el Señor. El Señor contestó mis oraciones. Así que el próximo otoño vamos a ir de nuevo a Etiopía y vamos a compenetrarnos con nosotros y ver su reunión de la mesa y su reunión de oración. Y otra impresión que tuve, que los hermanos iban uno por uno a dar su testimonio, dando su nombre y su país. Y no soy el mejor juez, pero yo pensé que los hermanos ahí tienen la constitución. Y los que fueron al entrenamiento hablan el ministerio como hablamos nosotros el ministerio. Así que ellos tienen el contenido, tienen los bienes, las riquezas, y su espíritu es muy fuerte. Así que ellos tienen el contenido, el espíritu, y ellos están listos. Así que yo creo que el Señor tiene un futuro muy brillante en el continente de África. Quería decir simplemente esto, hermanos, si pueden ir, visiten África y alienten a los santos ahí. Yo, por supuesto, conocí a los hermanos de Addis Ababa primero en Houston. Algunos pudieron ir a la conferencia del Evangelio a las Naciones y estaba impresionado con ellos. Su espíritu es fuerte y bueno, y muy impresionante. Cuando yo estaba, aparte de los testimonios que escucharon de los hermanos de Addis Ababa, cómo llegaron a la vida de iglesia, que a mí esto es algo del Señor, es algo maravilloso. Su constitución, para hacer eco de lo que dijo el hermano, de todos los hermanos y de todos los continentes que compartieron en el entrenamiento, ellos dieron su nombre y su país, todos sentí que en verdad estaban claros y tenían un entendimiento claro de la verdad en el recobro del Señor y lo que se estaba hablando en la conferencia. Y su espíritu fue liberado. Tenía tres hermanos de Etiopía y ellos eran muy buenos. Sus preguntas eran en el punto. Tenían muy buenas preguntas y teníamos buena comunión. Algunas cosas, todos hablan inglés, pero también hablan su idioma, y el inglés es un idioma secundario, así que algunas de las preguntas estaban relacionadas al idioma que no entendían, pero cuando se lo describen y se los explicas, ellos estaban muy claros. Por ejemplo, los hermanos mencionaron, Cristo tiene dos nacimientos. Ellos no entendían esto para nada. ¿Cómo que dos nacimientos? Y por supuesto fue encarnado, pero como el hijo unigénito, pero en resurrección se hizo el hijo primogénito de Dios. Y tomó un poquito de tiempo explicarlo, pero ¿cuánto lo vieron? Dijeron, ¡wow! Dos nacimientos, el primer hijo de Dios. Ellos estaban muy excitados. Y volé de regreso con una pareja de Carolina del Norte. Ellos vinieron la semana anterior. Así que ellos fueron a la mesa de Addis Ababa sin alguno de los santos, que cuando nos estábamos reuniendo teníamos 1,800 hermanos. Así que ellos fueron a una reunión regular y ellos estaban asombrados que casi no cantan. Es alabanza del principio al final. Las alabanzas continúan. No sé si cantan uno o dos. Empiezan a alabar de ese himno y eso se escala y escala hasta el final de la mesa. Y alabanza al Padre y romper el pan. Nunca he estado en una reunión así, dicen estos santos. Y después estaban en la reunión de oración y ellos testificaron. 300 en la reunión de la mesa, 200 en la reunión de oración. Llegaron a la reunión, había empezado y seguían orando. Y sus oraciones no eran de África, eran para Alemania. Oraban por el cuerpo de Cristo por todo el mundo. Y esta pareja me decía, hay mucho ungir. Sentimos que ellos liberaron esta carga, empezaban otra carga y eso se llevaba adelante. Tenemos mucho que aprender de ellos. Podemos conseguir 2/3 de nuestra congregación en la reunión de oración. No creo que tenemos este tipo de éxito todavía, así que tenemos que aprender de ellos. Están muy, muy ejercitados. Relacionado con la propiedad, algunos de ustedes en sus iglesias han donado para esta propiedad. Es una propiedad muy buena. Yo no la vi, pero para hacer seguimiento con lo que el hermano Timothy mencionó, la situación es que es una familia que tiene la propiedad y tienen su hogar ahí. No sé si tenían un negocio o no, pero el papá que falleció tenía 12 hijos y la madre ahí permanece. Son una familia cristiana, son creyentes y los hijos todos son absolutos para venderle a la iglesia en Addis Abeba. Y están contentos de que la iglesia va a tomar esta propiedad. Y hemos firmado los documentos legales, tenemos el dinero listo, los santos han estado donados por todo el recobro. Están simplemente esperando porque la madre es muy sentimental y no se quiere ir. Creo que el esposo falleció hace 1.5 años, así que ella todavía tiene una dificultad. Pero los hermanos se sienten que si está el Señor se los dará y están dispuestos a esperar. Y los niños, todos son adultos, pero los 12 hijos están muy, muy tocados de que, los hermanos están dispuestos a esperar a que la madre esté bien. Y los santos están esperando que ella tenga la paz para que esto sea para el interés del Señor. Es una buena propiedad, hay lugar para expandir, pero los edificios que están ahí pueden alojar el entrenamiento y pueden funcionar para la iglesia Nadis. Y mi entendimiento es que la iglesia Nadis tiene dificultad con la reunión de niños porque solo tienen un cuarto. Así que están deseosos de poder llevar a cabo la reunión de niños de una manera normal. Lo hacen ahora, pero lo tienen que hacer en el local, los sábados y cosas así. Así que están muy, muy cargados para tomar posesión de este local. Otra cosa que escuchamos es que muchos de ustedes saben esto, que China ha abierto sus puertas a los estudiantes de África. Así que hay muchos de las iglesias en China y los santos en China que están pastoreando y predicándole el evangelio a estos estudiantes africanos. Y muchos, cuando recibimos los estudiantes internacionales, son los mejores. Y lo mismo sucede en China con estos estudiantes de África. Muchos han sido ganados para el recobro del Señor en China y cuando terminan regresan a África. Algunos de Nueva York saben que teníamos una hermana que fue al entrenamiento. Su nombre es Anaís Pierre-Louis y después del entrenamiento ella consideraba si venía a Nueva York a trabajar o servir el tiempo completo. Ella es bilingüe, inglés y francés. Y su mamá vive en Benín, que es un país al norte de Ghana. Y los hermanos sirviendo en África le han pedido nos preguntaron si le dejáramos servir en Ghana a tiempo completo en el entrenamiento. Tuvimos comunión y sentimos que, bueno, si se puede, podemos hacer eso. Así que ella empezó a servir en Ghana. hace casi un año, a lo mejor casi año y medio, y a principios de este año, creo que enero o febrero, se casó con un hermano de Accra, de Ghana. Así que el hermano Ricky y yo tuvimos tiempo con ellos, una buena pareja joven ahí. Y ella ha sido muy útil en la obra porque habla francés. Así que hay muchos países de habla francesa en África Oeste. Y ha estado viajando con los colaboradores para ayudar a la traducción. Y el Señor en verdad está y utilizándola en la labor y en la obra. Así que estamos muy alentados por eso. Mi entender es que África es un continente de muchas naciones y tenemos una presencia en 24 de ellos. Tenemos las iglesias en 24 países de África. Así que creemos que hay mucha oportunidad para el Señor se expanda en estos países de África. Cuando estaba en Rusia, para el tiempo, el entrenamiento de tiempo completo, cené con una familia y habían dos estudiantes de un país pequeño en África que debía haber escrito el nombre, pero ellos contactaron al recobro en Moscú, atendiendo la universidad ahí, y ellos están amando el ministerio y quieren que haya un candelero en su país. Así que les dije al hermano que viaja, hay familias ya ahí que leen el ministerio y en verdad quieren reunirse en ese país. Así que pueden ver que el Señor está haciendo algo sin que alguien vaya. Pero con la publicación yendo, Él se está levantando y alimentando a los hambrientos del Señor y causándoles tener este deseo, esta vida de iglesia que han estado leyendo y escuchando. Así que creo que esta carga, muchas veces los hermanos están hablando de esta carga de propagar al Cristo resucitado. Si esto se puede esparcir en África, pues sería algo maravilloso. Tienen dificultades viajando ahí, como ustedes se pueden imaginar. Tenemos 400 ancianos de estos 24 lugares venir a este entrenamiento. No sé si los 24 estaban representados, pero 400. 20 de los 24 lugares, países, pudieron venir. Es la primera vez que se han visto. Y es primera vez que muchos de ellos han incluso viajado por avión. Nunca se han montado en un avión. Y cuando les preguntaron qué quieren ver, estoy deseoso de montarme en un avión. Porque me puedo imaginar, peor que América Central, donde estábamos laborando por un tiempo, para viajar de país a país, usted es asaltado o hurtado en cada frontera. Porque es muy, muy, lugares que son muy peligrosos. Así que con todas estas frustraciones y limitaciones, su espíritu no está afectado. Ellos tocan al Señor, tocan su espíritu, y ellos están en el jubileo. A pesar de que en su país están oprimidos, pero ellos están disfrutando otra esfera, que en realidad es el reino de Dios. Así que le damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo, y tenemos que recordarlos mucho en nuestra oración. Quiero mencionar el espíritu de perseguir en su centro de entrenamiento. Conságrate al Señor absolutamente. Obedece el entrenamiento completamente. Sigue el ministerio de una manera cercana. Persigue a Cristo desesperadamente. Ejercita tu espíritu constantemente. Estudia la palabra diligentemente y predica el evangelio con fervor y lleva a cabo tu servicio fielmente. En estos 24 países donde tenemos la vida de iglesia, hay casi 6,000 santos. si suma el total de todas las iglesias. Así que hay en el continente, dependiendo de a quién le pregunta, 54 o 55 países. El 55 es, no está totalmente reconocido por todas las otras naciones, así que varía, pero por lo menos 54. Pero como dijo el hermano Dennis, para que ellos, para poder viajar de lugar a lugar, es no tiene precedente. Incluso nos dijeron que cuando algunos fueron a buscar su pasaporte, la embajada en ese lugar no tenía, a veces no tenía papel para el pasaporte, porque casi nunca se pide pasaporte. Así es, son las cosas en algunas de estas naciones. Es todavía trivial y están aislados. 400 hermanos de todo el continente estar en un solo lugar es algo maravilloso. De los 400, 200 eran de Etiopía, entonces 200 más de todas las otras naciones. Así que eso fue algo maravilloso. Y después, para los hermanos, poder conocer a hermanos de toda la tierra, pueden imaginarse su sentir. Y en los grupos estamos todos compenetrados con ellos. Tenía 11 hermanos en mi grupo, 10 y yo en un grupo, 5 de África, 5 de otros lugares, la mayoría de los Estados Unidos, 3 de Uganda, 1 de Nigeria y 1 de Etiopía en mi grupo. Así que siento que por esta comunión, África se acercó más de lo que estaba antes, y los hermanos se sienten parte del recobro del Señor. Así que espero que oremos mucho por ellos. Que oremos por ellos. Podemos poner una línea en nuestra carga de oración, pero a lo mejor no tiene mucha carga hasta que usted toque a alguno de los santos ahí. Esperemos que esto esté en nuestra consideración y podemos orar por la situación ahí. Un punto muy pequeño para agregar a esta carga, lo que los hermanos dijeron, la conexión de China. Tenemos en China, entre las iglesias, tenemos santos que están sirviendo tiempo completo, dedicados a esta labor, a esta obra de contactar a los africanos, porque creo que son como 53 o 55 mil cada año que van de África a China como estudiantes. Está abierto para 53 o 55 mil al año. Así que en algunos lugares tenemos estas personas africanas aprendiendo chino. Y los santos, y de igual manera como están aquí en los Estados Unidos, para ganar a las personas locales es difícil. Pero cuando usted habla con un extranjero, están muy abiertos. Porque cuando usted va a un lugar nuevo, ¿verdad? Y este es el caso allí. Creemos que los de China están abiertos, pero así no se sienten los hermanos de China. Cuando los hermanos de China hablan con los hermanos de China, no están abiertos. Pero cuando ellos le hablan a los extranjeros, están muy abiertos. Así que estos africanos, muchos de ellos están bien abiertos. Así que tienen docenas que están siendo salvos y bautizados. Y 15 de ellos, 15, regresaron de China a su país. No sé si han escuchado de este país que se llama Lesoto. L-E-S-O-T-O. Lesoto es un lugar particular porque está en medio de otro país. Está dentro del país de Sudáfrica. Así que en África del Sur hay un país llamado Sudáfrica. Y ahí es donde tenemos nuestro centro de entrenamiento, en Pretoria. Así que dentro de ese territorio de África del Sur o Sudáfrica hay otro país. Es como si Iowa fuera otro país dentro de los Estados Unidos. rodeado de los Estados Unidos. Así es, 15 estudiantes regresaron de China y empezaron la vida de iglesia. Así que tomaron el terreno como la iglesia, no sé de la ciudad, pero en ese país. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. Podemos predicar el evangelio a alguien aquí, en los Estados Unidos, uno de habla china. Entonces, él es perfeccionado y regresa a China y sirve a tiempo completo. Y conocer a alguien de África que puede regresar a tener la vida de iglesia en Lesoto. ¿Este no es el nuevo hombre? Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Así que espero que cuando surja de nuevo, y incluso cuando surja en nuestra conciencia, que estas cosas surjan, que podamos orar por el mover del Señor en esa área del mundo. Y espero que todos los hermanos de Nueva York, particularmente, a lo mejor esto sea nuevo para ustedes, que tenemos una servidora de tiempo completo en África. Esta hermana Anaís, que usted, que el hermano Dennis mencionó, ella fue salva en una reunión de evangelio en Manhattan en 2010, en febrero de 2010, y ella fue una salvación dinámica. Se mudó a la casa, a la casa de las hermanas, y eventualmente estaba trabajando, y vino, entró por medio de uno de nuestros hermanos, y se había graduado y estaba trabajando, pero vino, entró a la vida de iglesia, vivió en la casa de las hermanas, fue al entrenamiento de tiempo completo, y cuando se graduó había esta necesidad, y en Ghana, de África Oeste, y su familia y su herencia es de Benín, que es prácticamente al lado, en la costa, en África Oeste. Y no hay ninguna otra persona más perfecta para llenar esta necesidad. Así que ahora ella viaja con los hermanos colaboradores porque habla francés. Y esto también es algo, una noticia para nosotros. Muchos países en África hablan francés. Así que ambos idiomas, inglés, francés y portugués. Portugués también e italiano. Estos cuatro idiomas son hablados en diferentes lugares en África, por supuesto con el idioma local. Así que esta hermana es de una ayuda particular porque es de Benín, así que no simplemente es africana, sino que habla francés. Y bueno, cuando oramos en Nueva York para África, esperemos que tengamos más sentir porque una de nuestras jóvenes está ahí sirviendo. Así que, bueno, queremos cambiar un poquito y tomar un tiempo para compartir un poquito nuestra carga para los jóvenes adultos trabajadores. A veces los llamamos adultos jóvenes. Muchas veces hablamos de ellos, de los jóvenes trabajadores y las parejas jóvenes. A lo mejor voy a dibujar un diagrama aquí para ustedes. El hermano Ni y el hermano Lee, ambos, dijeron esto, que esperan que 50% de nuestro aumento tiene que ser de adentro, es decir, de nuestros propios hijos, y 50% debe ser de personas de afuera, por nuestro predicar del evangelio. No sé muchos lugares, no conozco muchos lugares que tienen esta comparación, pero los hermanos dijeron 50% de adentro y 50% de afuera. Todos nuestros niños tenemos que considerarlos como nuestro fruto, y eventualmente todos deberían hacerse nuestros hermanos y hermanas. Por supuesto, no podemos garantizar, todo está basado en la misericordia del Señor, pero en nuestra oración que todos reciban al Señor y crezcan entre nosotros y sean miembros de Cristo mientras son regenerados y empiezan a servir. A veces hemos hablado o se ha referido a esto como nuestra línea de suministro. Tenemos los niños, los de escuela primaria, secundaria, entonces tenemos los universitarios, entonces son jóvenes trabajadores, después son casados, después tienen hijos y después son adultos, después edad media. Bueno, esta es la vida de iglesia. Pero están pasando estas etapas de vida. Pues, si usted considera como mientras un niño crece entre nosotros, por supuesto, al principio son los niños y después son los jóvenes. Después, cuando se gradúan de la escuela secundaria, no muchos, pero muchos van a la universidad, y graduarse de la escuela secundaria, algunos van a trabajar. Así que algunos van a ser los jóvenes trabajadores, pero la mayoría van a la universidad, ¿verdad? Ok. Por supuesto, tenemos uno o dos que van a la escuela militar, o tenemos algunos que están en el servicio militar, pero la mayoría van a la universidad. Pero después de que terminan la universidad, después de 4 años, 90% de nuestros jóvenes empezando desde cuando están en el séptimo grado. Estas son estadísticas generales que tenemos. 90% cuando llegan al cuarto año de universidad van o a trabajar o a la escuela graduada. Pero la mayoría empiezan a trabajar. Entonces, solo 10%, como el 10% van al entrenamiento de tiempo completo. Más o menos 10%. Ahora, nos enteramos por medio de estas estadísticas que en algunos otros años, a lo mejor 5 a 6 años, 9% más de los que estaban trabajando también llegan al entrenamiento. O sea que eventualmente más o menos 19% van al entrenamiento de tiempo completo. Pero al principio, 10%. Sí, después de 4 años. Después de 4 años, 10% va al entrenamiento. Eventualmente, algunos otros llegan. Así que sube hasta 19% a veces. Pero cuando terminan el entrenamiento de tiempo completo, ¿qué hacen? Pues, bueno, 3 opciones. La mayoría van a trabajar. O algunos van a escuela graduada. Algunos van a Boston. Pero eso es 20 o 30 de ellos. No muchos. Y después otros sirven. Los que sirven, nos enteramos después del entrenamiento de tiempo completo, es más o menos 7%. Pero la mayoría van a trabajar. ¿Ven a dónde voy? El punto es que eventualmente la mayoría de nuestros jóvenes todos quedan trabajando. Entonces, algunos sirven por un tiempo, pero después de 3 años, ellos también van a trabajar. O a escuela graduada, o son mamás, se casan y tienen hijos y se quedan en casa con los niños. Pero la mayoría de nuestros santos están trabajando tarde o temprano. Y este es el punto. Nosotros, de cierto, queremos que más de nuestros jóvenes vayan al entrenamiento a tiempo completo. Nos gustaría que más de ellos sirvan a tiempo completo, porque hay una necesidad en todos los lugares. Pero el punto de esta comunión es que, hermanos, tenemos que prestar atención a este grupo de trabajadores. que es que este es 80 o 90% de nuestros jóvenes están ahí trabajando. Incluso los que ganamos de los recintos quedan ahí también. Son nuestros jóvenes, como los trabajadores. Y nos hemos dado cuenta que en muchos lugares este grupo de santos, un gran número de ellos, se sienten que no han encontrado su lugar en la vida de iglesia. Y nos damos cuenta, tenemos que hacer un esfuerzo para facilitar esto y emplearlos, porque hay muchas necesidades, incluso en los recintos con los que tienen a los que sirven de tiempo completo. Y tenemos 55 de estos equipos en todo el país, incluyendo Boston, Newington y Storrs en Connecticut. Filadelfia tiene también, Don Loring en el área de DC. E incluso ahí donde tenemos a los de servidores de tiempo completo, hay demasiado que hacer y muchos que cuidar. Y tenemos este grupo de santos, y en muchos de los lugares están no tienen función. Vienen a las reuniones, vienen la mayoría, sirven en una capacidad u otra con los jóvenes o con los niños, pero su involucración en la vida de iglesia puede ser mucho mejor y su vitalidad también puede ser mucho más. Así que hemos tenido mucha comunión con respecto a esto en los últimos años y quiero asegurarme que todos los hermanos sepan esto. Ahora, todos los septiembres hemos tenido, por los últimos 11 años, tuvimos la conferencia número 12. Todos los septiembres, segunda o tercera semana, tenemos una conferencia dedicada a esta edad, los jóvenes trabajadores y las parejas jóvenes. Esto empezó en el 2007 y le voy a dar un poquito de trasfondo con respecto a esto. Empezó en 2007. Lo llamamos una conferencia, pero era simplemente el sábado en la tarde a las 4, una sesión, después cena y después una sesión en la tarde, dos sesiones con una cena, porque nos dimos cuenta que había una necesidad. Esto ha progresado o evolucionado y ahora tenemos a Penuel, es un fin de semana completo e incluimos a las familias, tenemos a los niños ahí corriendo y todo lo demás. Así que cuando empezamos teníamos 60 o 70. Esta última vez en septiembre tuvimos casi 200. Y en realidad está abierto a todas las iglesias en esta área. Pero la manera como esto empezó, quiero mencionar esto rápidamente. En el 2007 tuvimos en la iglesia aquí 27 graduados de universidad. En mayo o junio de ese año tenemos 27 santos que se graduaban de algún tipo de escuela, fuese escuela de leyes o colegio o lo que fuese. 27 santos que se graduaban. De los 27, 5 regresaron a su localidad. Saben, Nueva York, como es, recibimos personas de muchos lugares. Tenemos personas de sus lugares, ¿verdad? Tenemos santos que estudian aquí que son, por ejemplo, de New Jersey, pero también de California y Taiwán y todos los lugares. Así que tenemos muchas personas que vienen para estudiar. Algunos se quedan a trabajar, otros se quedan para ir a la iglesia graduada. Algunos regresan. 5 de estos 27 regresaron a su hogar, a su localidad. 4 de ellos fueron al entrenamiento de tiempo completo. 4, incluyendo a mi hijo. 4. Así que esos fueron 5, 4, 9, deja 18. Esos 18 que permanecieron todos tenían trabajo en Nueva York. Casi todos, a excepción de a lo mejor uno o dos en Manhattan. Así que teníamos 18 santos entre nosotros en un distrito que todos estaban empezando su primer trabajo verdadero. Algunos habían trabajado como meseros y cosas así, pero este es su primer trabajo de verdad. Y nos dimos cuenta, estos santos no tienen idea de lo que viene. No saben lo que significa trabajar de 9 a 5. Bueno, en Nueva York a lo mejor de 9 a 7 o 9 a 8. Y los sábados. Y a lo mejor no están preparados para esto. Humanamente. Y definitivamente que no están preparados para esto psicológicamente o espiritualmente. Así que los reunimos. No que le dimos todo inclusivo, una comunión toda inclusiva, pero hablamos de unas cosas y hablamos de transiciones y cómo tenemos que estar preparados para confrontar estas transiciones y estos retos. Y utilizamos esta porción en Mateo capítulo 7, edificando nuestra casa en la arena o en la roca. Y ahí dice, habla de un ejecutor de la palabra y no simplemente una persona que lo escucha. Va al trabajar, le dijimos, al trabajar vas a confrontar los vientos, las lluvias, y no es un asunto de aprender nuevas cosas, sino aplicar lo que ya sabes. De todo lo que has escuchado, las reuniones de niños, todas las conferencias, los entrenamientos, aquí vas a tener que aprender a aplicar para que puedas navegar, para tener una buena vida cristiana y ser un luminario alumbrando en medio de una generación torcida y perversa. Y le hablamos de esta manera y le hablamos también de su ofrenda, de ofrendar. En un mes, cada uno de ellos va a recibir su primer cheque. Así que les hablamos de poner primero al Señor y ofrendar, y así sucesivamente. Bueno, nuevamente, no algo todo inclusivo, pero nos dimos cuenta que había una necesidad. Y cuando miramos eso fue 2007, cuando miramos en 2009, les puedo decir, las ofrendas subieron. Y creo que fue por estos santos. Así que hemos estado haciendo esto año tras año. Y ahora tenemos casi 200 o más viniendo de las iglesias. Era Nueva York, con algunos de Nueva Jersey. Ahora tenemos santos de Filadelfia, de Wilmington, Connecticut y así sucesivamente. En realidad simplemente queremos traerle a esto a ustedes, hermanos, para que estén al tanto, y no simplemente una conferencia. El punto es, tenemos que cuidar para movilizar este grupo de santos, este grupo, este 80%, 80 o 90% de nuestros jóvenes están en esta categoría. Si no los ayudamos en esta transición, es una pérdida para la iglesia. Y muchos de ellos tienen un gran depósito, diría yo, hermanos, como testimonio en lo que llamamos el local número 2 en Manhattan, que es en Manhattan, en la calle 34. Ese local, la mayoría de los servicios prácticos y espirituales por los años ha sido llevada por esta categoría de santos, estos jóvenes trabajadores, porque eso es todo lo que teníamos ahí. Teníamos algunos de edad avanzada, pero su función es un poquito más limitada. Nos gusta que ellos oren. Y ellos cuidaban de la mesa del Señor. Eso era mayormente lo que hacían. Pero la mayoría de los servicios fueron llevados a cabo por estos santos. Y los hermanos, cuando empezamos este local, nos dijeron, nos dieron la carga: entrénalos en todo. en todo, práctico y espiritual. Porque, hermanos, tenemos este local. Teníamos, ¿cuántos teníamos? Teníamos 5 pisos. No, perdón, 4 pisos y un sótano, 5. Y teníamos 7 baños. 7 baños que necesitaban limpieza. Muchos de estos jóvenes nunca habían limpiado un baño como servicio. Ahora tenían que limpiar. No solo limpiar, tenían que comprar los suministros para limpiar. Aquí en el local, mágicamente se lleva a cabo. Todo se hace. Y había papel y papel sanitario. Nadie sabía cómo llegaba, pero siempre estaban. Ahora estamos en un local nuevo. ¿De dónde viene? Alguien tiene que pensar en esto. Así que muchos servicios nuevos para ellos. Empezar a pensar y considerar y comprar y todas estas cosas. Bueno, esto fue muy bueno para ellos. Mi punto es este. Este grupo, eventualmente, ese local, ahora es 5 locales. Hubo el aumento y el expandir. Y muchos de estos santos están llevando la carga en lugares diferentes. Así que este tipo de ejercicio, el utilizarlos, es muy bueno para ellos. Recientemente tuvimos comunión con el hermano Andrew Yu, y él simplemente quería saber cómo estaba la iglesia aquí. Algunos nos reunimos con él, y él hizo dijo esto. El hermano Ni dijo del hermano Lee. El hermano Ni dijo del hermano Lee. El hermano Ni mismo dijo, yo no puedo hacer lo que hace el hermano Witness. Esto lo compartió el hermano Lee. El hermano Ni dijo de sí mismo, yo puedo hacer a los útiles más útiles. El hermano Lee puede hacer a los inútiles útiles. ¿Ve la diferencia? El hermano Ni de sí mismo dijo, yo puedo hacer los útiles más útiles. Pero no puedo hacer lo que hace el hermano Lee. Él puede hacer a los inútiles útiles. Eso es algo muy revelador. El hermano Lee, este fue el punto. El hermano Lee sabía cómo utilizar a las personas, traerlas a su función y traerlas en función. El hermano Lee caminaba con 2 listas en su bolsillo. Una lista de nombres de los santos y la otra, la lista de trabajos. Y él inventaba trabajos para los santos, para que ellos fueran fieles para hacer cosas. Cosas como limpiar el baño, abrir el local, cosas prácticas, para que los santos se sintieran parte de ella. Y yo soy útil. Así que diré esto nada más. Es una carga que tenemos. Tenemos que cuidar a estos santos para traerlos a su función. Esto es un gran beneficio para la iglesia, donde quiera que estemos. Y particularmente, estos santos que terminan el entrenamiento de tiempo completo y después van a trabajar y regresan a nuestras localidades, creo que, por lo menos en algunos lugares, he observado esto, que los hermanos en estos lugares piensan, bueno, usted nada más está regresando a la iglesia. ¿Cuál es la gran cosa? No debe haber transición. No, bueno, simplemente regrese y simplemente esté con nosotros y sirva. Pero hermanos, es una transición. Y tenemos que ayudarles. A lo menos 2 años, a lo mejor 3 años. Y después, si estaban sirviendo en algún lugar es más tiempo, ahora la vida es diferente. Y a lo mejor no parece tan diferente, pero hay diferencias para ellos. Así que tenemos que estar sensitivos a esto. Y no digo que los tratamos como bebés, pero tenemos que estar conscientes de cuál es su situación y cuál es su corazón, para que tengamos una transición más estable. Esto nos ayudará a nosotros y los ayudará a ellos. Así que tenemos que tener ese tipo de sensibilidad, orar por ellos. Y no piense, no simplemente espere que ellos van a entrar en la vida de iglesia. necesitan ser guiados, necesitan ser pastoreados. Y todos necesitamos pastorear. Todos necesitamos ser pastoreo. Así que simplemente diré esto. No sé si los hermanos quieren compartir algo. Me di cuenta que estamos predicándole al coro, pero estamos repitiendo esto porque servimos en muchos entrenantes, y no solo de Anaheim, sino Rusia, Paraguay, Australia, y donde estemos, donde visitamos, muchas veces quieren venir a tener comunión con respecto a su cuarto término. Y es más aparente cuando son de otro país, con lugar, con iglesias pequeñas, pero el principio es el mismo. Todos los entrenantes que regresan a la vida de iglesia tiene que pasar una gran transición. Y los entrenantes no saben qué hacer. Ellos le preguntan a los entrenantes qué hacemos y todo lo demás. Y nosotros normalmente le decimos cuál es tu carga. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres ir a la escuela de graduada? ¿O quieres servir de tiempo completo? Y creo que es normal que todos nuestros jóvenes, incluso nosotros, todos queremos servir a tiempo completo. Sería maravilloso. Tenemos el corazón para hacerlo, pero no es siempre práctico. No hay, a veces no es la manera. Así que hay necesidad de comunión. Y lo que me he dado cuenta es que por el lado de los entrenantes están buscando a un líder. Están buscando el pastoreo, la ayuda. Pero por nuestro lado no podemos decirles qué hacer. Ellos quieren que uno le diga. Muchas veces, simplemente dime qué hacer y lo hago, pero no podemos decirle qué hacer. Esa no es la vida de iglesia. No somos dictadores, simplemente tenemos que llevarlos al Señor y esperamos que aprendan a seguir al Señor, pero tenemos que estar conscientes por nuestro lado que es una transición. Puede durar 6 meses, puede durar 1 año o más, así que tenemos que prestar atención de una manera particular. Ustedes cuando envían a un entrenante, a un joven en ese al entrenamiento, están invirtiendo dinero, una gran cantidad de dinero para ese entrenante ir. Y muchos, si estamos corriendo un negocio, tenemos que tener retorno. Pero ese retorno no siempre tiene que ser servicio a tiempo completo. Puede ser que ellos están sirviendo en la vida de iglesia en una manera normal con un trabajo. Y están soportando a la iglesia de muchas maneras. Pero si no les ayudamos y llevarlos en esto y tener comunión con ellos, se hace más difícil. Lo que he visto es que nosotros no sabemos qué hacer con ellos tampoco. Y regresan a nuestra localidad y simplemente pensamos, ellos deben saber qué hacer. Son entrenantes, así que usted sabe qué hacer. Sea un miembro normal. Esto no les ayuda. No les ayuda. Tenemos que pasar tiempo con ellos, conocerles, ayudarles con su trabajo, ayudarles si quieren conseguir otra, ser entrenados de otra manera, o si quieren servir el lugar donde servir. Esta es nuestra responsabilidad, es pastorear a estos santos. Son muy preciosos. Se han dado al Señor por 2 años y tienen mucha constitución y mucho entrenamiento, especialmente en el noreste. Los que van han pasado 6 años de la Escuela de la Verdad. Ellos van con mucha constitución, experiencias del Señor, constituidos con la verdad. Así que queremos ayudarles en esta transición, sea laborando en nuestras iglesias o sirviendo a tiempo parcial o ir a la escuela. Queremos ayudarles a hacer esa transición y encontrar una manera de que ellos sirvan en cualquier capacidad que están en ese momento. El hermano Lee dijo, todos estamos sirviendo a tiempo completo. Entonces, todos en la vida de iglesia es un sacerdote del evangelio. Tenga trabajo, está sirviendo a tiempo completo. Si va a la escuela graduada, está sirviendo a tiempo completo ahí. Si está en una iglesia con un equipo de recinto, lo hace también como servidor de tiempo completo. Y cuando nos retiramos, ahora estamos sirviendo tiempo completo nuevamente. Porque tenemos más tiempo. Y creo que tenemos que tener más comunión unos con los otros. Si hay situaciones particulares, tenemos que tener comunión de cómo ayudarles para tomar esta transición a la vida de la iglesia donde estamos, sea con trabajo o sirviendo o yendo a la universidad. Va a ser una transición, incluso ir a la escuela graduada. Entonces trabajar de nuevo es otra transición. Encontramos que estas conferencias ayudan, pero simplemente es una vez al año y necesitamos estar conscientes de esto también y tener comunión entre nosotros para ayudar para que nuestros jóvenes permanezcan en la vida de iglesia, porque algunos en estos puntos de transición, algunos son desalentados y algunos dejan de asistir a las reuniones y a lo mejor perdimos a algunos. Estamos buscando y viendo nuestras estadísticas y hemos perdido a algunos. Y esto es una vergüenza ante el Señor. No estoy hablando de hemos invertido el tiempo con ellos y el Señor ha invertido mucho en ellos. Si no les ayudamos con estas transiciones, entonces que tener una transición en cualquier etapa en la que estén, esto sería una pérdida para el mover del Señor. Así que queremos que estén conscientes de esto. Y por supuesto, si usted quiere venir a esta conferencia, por supuesto están bienvenidos y ayudarnos con ellos y llegar a conocerlos. Y cuando está ahí con ellos por ese día y medio, usted tiene una oportunidad de sentarse con ellos, a comer con ellos, qué están pasando, cómo están, y puede tener tiempo con ellos y cómo están haciendo esa transición. Ayer estaba en Manhattan para la reunión de Evangelio y uno de nuestros entrenantes regresó a trabajar y le pregunté cómo va el trabajo, cómo te va, y dijo, amo mi trabajo, y estaba tan contento de escuchar esto. Estaban tan contentos y aman su trabajo y están felices de estar trabajando. Y esto es muy bueno, pero tengo que confesar, no escucho esto muy a menudo. Es muy difícil, las horas, lo que escuchamos normalmente es esto. Pero es bueno escuchar de vez en cuando que aman el trabajo. Tenemos que cuidarlos. A lo mejor una nota. Esta última vez, antes de esa conferencia, esta última vez tuvimos una comunión porque los santos han estado pidiendo comunión de cómo casarse en el recobro del Señor, que es un gran misterio a todos nuestros jóvenes. Ellos simplemente ven, de repente, hace 3 semanas mi hija se paró y dice que están comprometidos y estos se preguntan, ¿cómo pasó esto? Pues a veces es un misterio para nuestros jóvenes. Así que tuvimos un tiempo con ellos y algo que los ayudó mucho. Esta comunión está disponible, así que ustedes pueden hablar con nosotros para conseguir el audio. Pero es bueno tener comunión con ellos de lo que han escuchado. Y incluso sentí que es bueno para incluso los que están casados, porque ahora los jóvenes no vienen a mí porque yo estoy muy viejo para esto, pero van a ir a buscar a las parejas más jóvenes y le piden a ellos comunión con respecto a esto. Así que es bueno para ellos que escuchar este tipo de comunión nuevamente. Así que, y a lo mejor otro punto, de este grupo de trabajadores de 80% que mencionamos, un gran porcentaje de los hermanos llevando la carga en los distritos aquí, todos han pasado por el entrenamiento de tiempo completo, escuela graduada, y ahora están trabajando y son muy útiles. Son santos muy preciosos y muy útiles. Así que tenemos que prestar atención y ayudarles. Y ahora, mientras están criando familias jóvenes, presten atención. No asuman que todo está bien. Ellos invítelos a cenar o almorzar. entérese de cómo están las cosas. A lo mejor haya necesidad de algún tipo de pastoreo para estas familias, porque ser un padre y una madre es una de las cosas que no se puede estudiar, no hay manual. Simplemente tiene un niño y tiene que enterarse cómo hacer estas cosas. Así que es bueno tener comunión con los santos más maduros. Espero que prestemos atención a esta etapa, porque es nuestro deseo que ellos lleven el testimonio de Jesús. Mientras nosotros estamos avanzando de edad, tenemos que pasarles el bastón a ellos. Así que tenemos que ayudarles e incluso perfeccionarlos en muchas maneras para que ellos puedan llevar el testimonio del Señor.